tanto, el problema suele ser más, gracias, la parte de la suele ser más la parte de la el hábito, el deseo condicionado en relación a ese hábito, pero en cambio, o sea, mucha gente con algunos tipos de adicciones, por ejemplo, o sea, mucha gente que ha tenido adicciones a la heroína, una de las cosas que más tenía es una abstinencia, lo que se veía es que no es tan grave, que se le parece un poco como una gripe, pero que, claro, en el tema del alcohol, fijaros que vimos toda la encefalopatía de Wernicke y Korsakoff, y cómo todo eso es un grave, ¿no? Y que, o sea, que realmente hay cuadros graves dentro del alcohol por desnutrición, por pérdida de vitamina B, por daño neurológico. O sea, que todo eso puede favorecer. Y en el caso de incluso llevar a una demencia alcohólica y en el caso de una abstinencia puede ser muy grave, ¿no? O sea, es de los pocos síndromes que puede llevar a la muerte. Sí. Vamos a hablar del TDAH. Esta vez le da bastante peso a las teorías, pero bueno, sí que se habla que es fuente de polémicas, que significa que hay mucho debate sobre si está sobrediagnosticado o no. En los centros de salud mental del Gobierno de Navarra, pues yo creo que podemos esperar más o menos 2/3 de las derivaciones de los niños son, por supuesto, el TDAH. Me refiero ya a atención especializada. Entonces, ¿hasta qué punto está sobredimensionado sobre o no? Entonces, bueno, historia, se habla que antes se llamó disfunción general mínima, y en el DSM-4TR hablaba de 3 subtipos: inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado. Y el DSM-5 le llamaba así trastorno de déficit de atención, hiperactividad, aunque luego te permite ver por las características cuál predomina más, si uno u otro. Bueno, fijaros que lo coloca dentro de trastornos del neurodesarrollo, o sea, inicio precoz, asociado a desarrollo evolutivo normal relacionado con disfunciones en ámbitos personal, social, académico o laboral. Es decir, inicio temprano, entonces, eso por ejemplo lo puedes diferenciar de si ha habido un tema emocional, ¿no? En el sentido de que puede haber ¿cómo diríamos? ¿No? Un tema emocional en el sentido de que haya pues una situación negativa en casa, ¿no? Asociado a déficit en desarrollo evolutivo normal, o sea que ahí no es un desarrollo de repente y un cambio, sino que ya desde etapas iniciales se ve. Similitud de DSM-5-CIE-11. Pues fijaros, el núcleo sintomático es un patrón persistente de inatención, o sea que la verdad que la atención se puede ver en calidad, es decir, tiene la información delante y no se entera, o en no mantener el foco de atención y cambiarlo con frecuencia, un poco de atención, ¿verdad? ¿Bien? Y luego, hiperactividad e impulsividad. Hiperactividad en el sentido de cierto descontrol. O sea, no es que haga muchas cosas, sino que no las hace de manera... Muchas, pero no están ordenadas. E impulsividad, actuar de manera irreflexiva, o sea, en comparación a lo que puede ser la situación en la que tiene que actuar, lo que sería más adecuado. Es más propio de la edad. Fijaros que tenéis en el... Tal vez es uno. Entonces, ítems de inatención habla de déficit en la calidad o mantenimiento de atención. O sea, que igual tiene la información delante, si la calidad, y no se da cuenta, por ejemplo, dice, a ver si encuentra 7 diferencias. No encuentra ni una. Y por otro lado, el mantenimiento es que cambia. Es que cambia mucho el foco de atención. Entonces, y a dificultades en gestión de organización, claro, todo lo que como consecuencia trae, ¿no? El déficit de atención, ¿no? Y luego, hiperactividad e impulsividad, dice, en conductas motoras. Es decir, no es tanto que el niño sea movido, sino que ya es una manera ya, más por decirlo así, descontrolado, ¿no? Y no es que sea, José le gusta mucho jugar, correr, sí hay niños movidos, pero no significa que tengan un patrón de hiperactividad porque, en teoría, está creándoles problemas. Es un poco la diferencia. Entonces, fijaros, hiperactividad, conductas excesivas, disfuncionales o inapropiadas en razón a la demanda de la situación. Hay gente que le gusta mucho correr, jugar y encaja en el sitio, pero no quiere no parar de movimiento cuando, por ejemplo, está en clase. Impulsividad, conductas irreflexivas, por ejemplo, se salta al turno, coge, no termina de que uno termine de explicar algo y hace algo, le coge a alguien algo, interviene sin que el otro, Y antes de los 12 años, fijaros, en el libro se habla de, atención falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. Dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia aparecen escuchar cuando se le habla directamente. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades, por ejemplo, gestionar tareas. Y con frecuencia evita, le gusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, o sea, que suponga mantenerse en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de impulsividad, o sea, juguetea con las manos o con los pies, o se retrasa en el asiento, se levanta en situaciones que lo espera que se quede sentado, corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, la sensación como que tiene un motor, ¿no? Con frecuencia habla excesivamente, yo me acuerdo el hijo de un conocido que su abuelo le llamaba el terremoto, que luego fue diagnosticado de hiperactividad. Interrumpe o se inmiscuye con otros, es decir, de manera impulsiva no lee la situación e interrumpe. Interrumpe juegos, interrumpe conversaciones, No espera su turno. Entonces es un poco patrón de hiperactividad, patrón de impulsividad, patrón de déficit de atención. Tanto en calidad como mantener y sobre todo la hiperactividad, pues que estamos en la patio del colegio y un balón no para quieto, un chaval no oído, pero estamos en clase, no sé si la clase está venga a levantar, está venga a moverse, eso sería hiperactividad. Antes de los 12 años y durante al menos 6 meses, ¿por qué? Imaginaros que tengo un chaval que le cambio de colegio, entonces en este colegio nuevo el nivel es otro, está descentrado y está nervioso. Tiene que ser 6 meses y además tiene que ser en varias situaciones porque lo que decía antes de la polémica es que ha sido muy frecuente que los padres digan a si mi hijo es hiperactivo. Y entonces, bueno, si en casa no para quieto. ¿En clase qué tal lo veis? En clase está quieto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en casa tenemos unas broncas de mucho cuidado y lo que está es nervioso. Pero en clase está que no para quieto, pero fuera, ¿no? A eso te refieres. Varios síntomas en dos o más contextos disminuye el error de diagnóstico que los problemas sean en un contexto que haya sesgo de evaluador. Tú vas a padres y le dices, oiga, ¿cuántos de sus hijos les crean problemas? Muchos. ¿Cuántos de sus hijos se mueven? Bastantes. Oiga, ¿pero cuántos de sus hijos se mueven en varios ambientes distintos y llevan así más de 6 meses? Cambia la cosa. Y por otro lado, sí que ha habido como bastante debate de mi hijo no va bien en el colegio, si le da metilfenidato parece que rinde más. Entonces, en algunos casos, claro, el metilfenidato es un estimulante. Y es cierto que hay una hiperactividad, en otros es el problema va por otro lado, pues igual tiene falta de conocimiento, falta de hábito de estudio, y el metilfenidato, si no hay una hiperactividad, lo único que va a hacer es que esté más concentrado, pero no está siendo necesitado por ningún, no está siendo necesitado por ninguna hiperactividad. En ese sentido, a veces, el oír que tu hijo tiene una hiperactividad no apetece y en otras hay que, joder, ¿ves? Ya la debido y hay algo que justifica en un tema emocional, vamos a avanzar. Por eso lo de que sea tan... Pero también eso, que sean varios contextos, lo que suele hacer es que tanto el orientador escolar como el pediatra rellenen unos formularios de síntomas, ¿no? Que pasen escalas, de tal manera que haya concordancia. Si es en un sitio sí, en el otro no. Y luego al chaval hay que verlo. O sea, si trabajáis con un chaval con sospecha de hiperactividad hay que verlo. O sea, hay que jugar con él. Joder, pero igual te hago un chaval así. Y yo, no, es que ahora no, pero joder, en casa. Pues igual es que el problema lo tienen en casa ustedes, ¿no? En cambio, cuando ves a otros que quieres jugar, no te mueven todo, te mueven todo. Y desde aquí hay esto que no para. Por eso puede cambiar en función de contextos y de tareas. Por otro lado, ¿qué quiere decir esto? Pues que dentro de una hiperactividad habrá síntomas que actúen de manera similar en distintas situaciones, pero otros se cambien, aunque sean de hiperactividad. En algunos de estos puede estar más a gusto, Es decir, no, es que lo que le gusta es entrenar al fútbol, jo, y no para. Pues digo, pues fantástico. Claro, me acuerdo un chaval todo el día castigando al cole y que hace dos deportes, fútbol y natación. Y no para quieto. Y está en los deportes, feliz, todo el día entrenando. Entonces no es exactamente la misma conducta, pero los dos son síntomas de hiperactividad, ¿eh? También puede variar a lo largo del ciclo vital, recordar que también hay hiperactividad en adultos y que trae consecuencias disfuncionales, es decir, que realmente está habiendo dificultades en las relaciones con los compañeros. Imaginaros un chaval impulsivo que se salta el turno. O que se salta las normas. Coge, hay un pastel para todos. No espera su turno, se lo coge. O están jugando por turnos, se salta el turno. Este tío. O interrumpo la conversación de los compañeros, ¿no? O el tema también de, pues que no para quieto, coño, al final. Castigado fuera. ¿Vale? Bueno. ¿Qué posibilidades hay mayor probabilidad de mayor, de más bajo rendimiento escolar? Trastornos de conducta. Es muy frecuente ya trastornos de conducta y de hiperactividad. Por eso a veces, chavales con trastornos de conducta, le dicen, no será por si acaso una hiperactividad, ¿eh? Y en adultos lo que se suele decir es que hay personas que están generalmente muy activas, ¿eh? Menor rendimiento, menos logros laborales, conflictos interpersonales y consumo de sustancias, ¿eh? Fijaros que a veces se habla de que hay personas que dicen, no, oiga, ¿usted por qué toma estimulantes? No, yo es que tengo una hiperactividad sin tratar y me está automedicando. Bueno, quizá el problema de la hiperactividad en relación al funcionamiento social, por un lado, es que frena aprendizajes, al no fijar la atención de conocimientos y también de funcionamiento social. Y por otro lado, de autocontrol de la conducta con esa impulsividad. Y entonces eso hace que su funcionamiento social sea peor, haya más rechazo y aparezcan con más facilidad problemas de conducta, ¿eh? Entonces es muy frecuente, chavales con hiperactividad, que tengas problemas de conducta, ¿eh? De rendimiento escolar. Y eso, a nivel de adultos, menos logro laboral, conflictos interpersonales, consumo de sustancias. Al final, de manera impulsiva, pruebo, ¿no? Yo intento resolver los problemas que tengo con la. Pues mira, al final. En lugar de entender que, mira, esos problemas hay que tener, primero, paciencia. Segundo, entender lo que quieren los demás. Como soy tan impulsivo, me meto en problemas y al final se enfadan conmigo, pues yo me enfado con ellos y se crean problemas de conducta más serios, ¿eh? Me acuerdo que había un americano que era, yo creo en los años 90, que era campeón olímpico de decatlón, o sea, son 10 deportes, y este contaba cómo de chaval tenía problemas de conducta y cómo, o sea, no podía parar quieto y cómo, ¿no? Y Pablo Motos, el de Hormiguero, él siempre hablaba que de niño era hiperactivo, que no podía parar quieto y que no tuvo problemas de delincuencia, pero la gente de su entorno sí. O sea, que tuvo problemas de conducta. ¿Eh? Bueno, se puede dar antes de los 12 años a la par que un trastorno generalizado del desarrollo y luego eso. Se puede ver, o sea, ¿os acordáis que decíamos que el DSM-5 tiene partes de especificar gravedad, leve, moderada y grave, ¿eh? Y es un tipo que se llama presentaciones, su tipo es el DSM-4-TR, que es combinadas, o sea, que haya síntomas de atención, de problemas de atención y de hiperactividad e impulsividad, predominio de falta de atención o predominio de hiperactividad e impulsividad, ¿eh? Hay niños, los inatentos, se suele hablar específicos como si fuera un patrón distinto. En cierto modo, como igual gente, o sea, que es que la atención la tiene muy pobre. Y que le dices, bueno, pero no estás viendo lo que está en la pizarra. ¿O ahora qué dices? ¿O no estás viendo estas siete diferencias entre estos dos juegos? ¿O ahora qué dices? ¿Eh? Bueno. En adolescentes, mínimo cinco, y adultos, mínimo cinco síntomas. Otros síntomas frecuentes. Retraso del desarrollo, baja tolerancia a la frustración. Hay aprendizajes en las normas sociales, como os decía antes, y también hay aprendizajes de control emocional. En los problemas de atención dificultan los aprendizajes y ello favorece que haya problemas de atención emocional. La habilidad de estado de ánimo e irritabilidad. O sea que fijaros, componentes de un cuadro de trastorno de conducta. Dice, los datos de prevalencia han oscilado. La edad escolar del 3 al 5%. Según la APA. Puede haber discrepancias según criterios, según área geográfica. En España un 6,8% de menores de 18 años. Yo creo que es un diagnóstico frecuente. Entonces hay bastante debate si se estaba sobrediagnosticando. Y entonces, los autores son en la línea de, ojo, cuidado con esto, que igual no se estaba sobrediagnosticando. ¿Me explico? Aquí, por ejemplo, ha habido sesiones de debate entre psiquiatras y psicólogos, psiquiatras con la sensación, o sea, con la visión de que hay más de lo que se trata, psicólogos que se está medicalizando, o sea, tratando con estimulantes, o sea, el metilfenidato, a chavales que igual no tienen un trastorno de hiperactividad. Los niños suelen presentar más problemas de conducta y en general más frecuente combinada, luego inatenta y luego el tipo impulsivo hiperactivo. ¿Vale? Tenemos un niño hiperactivo aquí, estaría ahora pues correteando por aquí, ¿no? Jugando. Y subiría aquí, cogería la pizza, estaría aquí sentado, me daría algo, volvería. El problema es que aquí lo aguantaríamos bien, pero en clase, pues tú, fuera. O suponte que, ahí va, que tienes un estuche muy bonito, ahora deja ver, te lo cojo, ahí va, se me ha caído el pelo al suelo. Bueno, pues, explico. ¿Quién quiere? Yo, se lo coge. Hay gente impulsiva, que entonces eso sí que les lleva, ¿no? Dice, bueno, pues voy a intentar, ¿no? No llegar a, ¿verdad? Pero se refiere que actúan de manera reflexiva. Entonces, no es manera cuando uno está maníaco que gasta un montón, sino que igual toma decisiones sin pensar. Luego dices, joder. Se decían que igual mandan a la porra a la gente sin pensar, o dicen lo primero, o hacen cosas sin pensar, ¿no? Opiniones que sobre si hay sobrediagnóstico, los autores dicen que antes había infradiagnóstico. Curso dice, enseñanza primaria más evidente inatención. En adolescencia, algunas personas, comportamientos antisociales. En adolescencia de adultos disminuye la hiperactividad, pero puede mantener la impulsividad y los problemas de atención. O sea, que es lo que más preste el problema de atención. Sea, pero ves al chaval. Pero espera, que estamos aquí, ¿cómo no? Y la comorbilidad, el trastorno negativista desafiante es uno dentro de los trastornos de conducta de los niños, uno donde sobre todo no premia tanto la violencia, pero sí en no aceptar las normas, no colaborar, ¿eh? La regulación del ánimo, también que hay alteraciones del ánimo y además que haya inestabilidad, ¿no? Y trastornos específicos del aprendizaje, pues igual es en la lectura, en la escritura, que haya fallos, o sea, áreas concretas. Claro, tú no fijas bien la atención, entonces, y no te paras a reflexionar, aprendes menos. Diagnóstico diferencial con normalidad, el aburrimiento por ambiente poco estimulante. O sea, es que antes lo teníamos antes 3 horas en una silla, pues se aburre. Niños, hay niños que son activos, son movidos, y no significa que tengan hiperactividad. Lo que pasa es que a nada que, por un lado, haya problemas de estudios, pues no tendrá. Yo, por ejemplo, de niño era muy, vamos, muy movido. Y en el sentido de que siempre me ha gustado estar haciendo cosas, pero las hacía ordenadamente y con un objetivo. Y sigo así, en el sentido de que me gusta, pues, trabajar y hacer cosas, pero bueno, que es lo distinto que eso sea un problema de una situación donde es esperable que estés quieto. En mi caso ya veis que estoy aquí toda la hora como un clavo, tener que estar quieto. Síntomas transitorios, sobre todo a nivel problemas emocionales, ¿no? He oído, ¿qué pasó? Se han separado los padres. ¿Y cómo está el criado? Bien, no para quieto, pero está bien. Y síntomas que no interfieren con el funcionamiento del sujeto. O sea, yo tengo la impresión de que hay gente que es movida y hay gente que es parada y desde críos ves el temperamento y dijo, ¿este qué tal? Bueno, estaba todo el día ahí y este, ¡buah!, no paraba de correr. Pero cuando le decíamos sentarse, se sentaba. A decir, no, cuando decíamos sentarse no seguía de la manera, todo el rato correteando, no comía, eso. Y trastorno oposicionista desafiante, lo que decíamos, es un trastorno de conducta, no entender las instrucciones, un episodio psicótico que, por ejemplo, la persona esté con sensación de que le quieren hacer daño, le quieren matar, lo que es correteando, trastornos de ánimo, trastornos de sensación. Si uno está muy nervioso también puede estar más movido, y luego trastornos de personalidad, en el sentido de que haya unos niveles, por ejemplo, emocionales de ansiedad y de impulsividad muy elevados, por ejemplo, en los rasgos límite de personalidad, Entonces, pues cogen y a 180 por la carretera, un descontrol que hacen que sería propio de un trastorno límite de personalidad. ¿Qué son las características diagnósticas? Pues quieren decir que hay características que aparecen en distintos diagnósticos. Y me gusta, es que me he hecho una herida de la alergia y me pica. Funciones ejecutivas, recordar, son las que en general se asocian al lóbulo frontal y tienen más o menos la papel de resolver problemas, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, está en que, y de memoria episódica, dice, se dan en diferentes trastornos. Trastorno del espectro autista, TDAH, psicosis, con variables, o sea, son variables transdiagnósticas. Ya vimos también al principio en la lección 3 que se hablaba de transdiagnosis en el sentido de que hubiera distintas o factores comunes que también podrían favorecer la presencia de tratamientos comunes, como por ejemplo el tratamiento de Barlow para trastornos emocionales. Baidia encuentra tres subtipos de funciones ejecutivas transdiagnósticas. Ven que pueden ser útiles para el tratamiento. Luego dice de autorregulación emocional, dice, pueden ser específicos de un trastorno, pero también servir para descripción transdiagnóstica. Es decir, todo el tema de reacciones emocionales intensas, de impulsividad, y aparte de haber aspectos de autorregulación emocional que sean comunes, hay también específicos de cada diagnóstico. La impulsividad también lo entienden como transdiagnóstica, pueden aparecer en varios, decíamos, el trastorno límite de personalidad tiene un componente importante de impulsividad. Pero todos los trastornos externalizados se refiere a que yo mi conducta la muestro externa. O sea, me refiero frente a darle mucho a la cabeza, ¿entendéis? Lo quiero decir, sería más internalizado que una depresión, joder, estoy acabado, un estar nervioso, joder, que mal va todo. En cambio, externalizados es que se muestra más a nivel de conducta, ¿eh? Y entonces puede ser una persona que bebe muchísimo. Una persona que tiene un control muy mínimo de sus impulsos y tiene, ¿sabes? A eso se refiere. Y también limitaciones en la toma de decisiones, que haya limitaciones en varios trastornos. Todo esto se entiende que forma parte de las funciones ejecutivas y puede ser transdiagnóstico. Luego, las teorías son complementarias. Hay vulnerabilidad neurobiológica que interactúa entre sí y entra en combinación con factores ambientales. Es decir, si fuera solo ambiental, no sería un TDAH, sería un problema emocional, un problema educativo. Entonces, esta lección le da bastante a las teorías, vamos a ir un poquito, dice, genética, epigenética, estructuras cerebrales y subdinámica funcional. Y productos cognitivos para verle funciones ejecutivas y condición social. El biologicista sería, dice, hay varios antecedentes de heredabilidad, trauma perinatal y concurrente, sustratos biológicos de síntomas cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Antecedentes, pues que puede haber una base biológica previa al diagnóstico, concurrentes cuando, por ejemplo, la persona tiene una conducta hiperactiva o un problema de atención, ¿qué está sucediendo en su cerebro? ¿Cómo van los neurotransmisores de su cerebro? A eso se refiere. Factores genéticos, entonces, hay alteración en varios genes, en origen y desarrollo, y el 76% de la varianza, factores de heredabilidad. Factores epigenéticos se refiere a factores ambientales que pueden activar o silenciar información del código genético, o sea, que influyen en los genes. Entonces puede haber afectación en genes de RD4, P300 y otros. Y factores relacionados epigenéticamente en desarrollo TDAH de factores, por ejemplo, problemas en el embarazo, en el parto, en las etapas del bebé y otros factores. Y factores de riesgo de la madre, en problemas de gestación y en parto, que haya problemas en la madre. Consumo de tóxicos y benzodiazepinas en la madre que está embarazada, prematuridad, o sea que hay un parto bastante antes de a término, y traumatismos, ¿no? Y, por otro lado, que hay factores que pueden influir en la evolución. O sea, cómo esos genes, o sea, la persona haya nacido, cómo se va desarrollando y que influyen en esos genes, por ejemplo, pautas educativas, alimentación, etcétera. Y neuroanatómicos, claro, es que va a hablar mucho del lóbulo frontal. Entonces dice, habría alteraciones cerebrales estructurales, es decir, si hay el cerebro que está fallando, y funcionales. Entonces dice, frontostriatales, temporoparietales y cerebelosos, o sea, lóbulo frontal, ganglios basales. Dice, estudios de volumen apoyan alteraciones frontostriatales, muestran reducción del volumen y mejoras con la medicación estimulante. Y dice, en la megaanálisis, estudio de neuroimagen, reducción en estructuras subcorticales, amígdala e hipocampo. Y dice, menor actividad cortical en áreas frontales y menor sincronía entre las redes neuronales en el TDAH. Entonces, estando en el lóbulo frontal y también está hablando de los ganglios basales. Por otro lado, habla de, en el TDAH, entonces hay una red orientada a tareas, se activa ante tareas exigentes, y otra por defecto en estados de ensoñación y divagación. Es decir, que hay, cuando hay una tarea, nuestro cerebro se activa, y cuando estamos ya muy, 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 o sea, cuando en cambio estamos descansando, esto va dirigido a la ensoñación, o sea, cuando estamos más relajados, ¿no? Lo que viene a decir es que normalmente esto se alterna, cuando uno está activo, el otro no. Lo que viene a decir que en el TDAH eso no es así y que en lugar de cuando precisamente tendríamos que estar más relajados, también hay una parte de activación, ¿no? ¿Vale? Dice, encuentra anomalidades funcionales TDAH y en relación entre ellas síntomas del TDAH y estructuras cerebrales, anormalidades en inhibición motora en atención, anormalidades en anticipación de recompensas y en manejo cognitivo del tiempo. Sin todo, ¿verdad? Factores neuroanatómicos. Vamos un poco a las neuroquímica. Siempre se ha hablado de los neurotransmisores que pueden hacer un papel como de acelerar zonas del cerebro o acelerarlas en el sentido de que funcionen más. Y aquí está hablando de la de las catecolaminas, donde está la dopamina, la noradrenalina. También habla de la serotonina. Entonces dice, relacionadas con síntomas nucleares, afectan las funciones ejecutivas en atención, inhibición, estímulos irrelevantes y planificar respuesta emocional. Entonces, sobre la dopamina, hablan de déficits en algunas zonas donde precisamente tiene un papel clave. Y lo mismo, se quiere estudiar con la otra catecolamina, que es la noradrenalina, y lo mismo también se ve si la serotonina, es decir, lo que está queriendo decir que en áreas que tienen que ver con el funcionamiento que vemos en un niño hiperactivo, puede haber problemas con el nivel de neurotransmisores. Lo que más se estudia es la dopamina, y por otro lado, también se habla de la noradrenalina y cierto medio de serotonina. Entonces, sí que una de las cosas que choca es el trabajo o el tratamiento de los problemas de hiperactividad con estimulantes, con la metilfenidato, que realmente a veces lo que se habla de esta teoría es que lo que se está buscando es precisamente conseguir un nivel suficiente de estimulación a base de moverse. ¿Vale? Las cognitivas es en funciones ejecutivas. Barclay es un actor clave en la hiperactividad. Entonces dice, modelos de déficit único, dice, déficit de inhibición de respuesta conductual es central en el TDAH, se afecta a otras cuatro funciones ejecutivas vinculadas a impulsividad e hiperactividad. Entonces, déficit en las funciones ejecutivas, para Barclay es 1, para Rapport es 1. Mientras que cuando se habla de déficit múltiple se dice que integran variables cognitivas y emocionales, entre ellos el modelo de Brown, que propone un modelo de 6 funciones ejecutivas actuando en conjunto. Para funcionar bien tiene que ir de manera armoniosa a las 6. O sea que funciones ejecutivas, hay quien habla de una que falla, Barclay, otra que falla, Rapport, y hay quien habla de más funciones ejecutivas que están integradas y que esa integración no está funcionando bien. Se facilita la comprensión de comorbilidades, entre ellos modelo comorbilidad TDAH y dislexia. Y luego, relativos a la cognición social, claramente vamos a ver en la próxima lección en relación al autismo, o sea, trastorno afectado del desarrollo, dónde, hasta qué punto yo entiendo cómo ven los demás la situación, qué necesidades tiene, está fallando. Es decir, entiendo mal, veo mal la situación, y por otro lado, mi conducta, a partir de ahí, también funciona mal. Es decir, lo que se llama teoría de la mente, que lo vemos la semana que viene más despacio, pero se refiere a eso, ¿no? Que hay una... Sí, se me acordaba del micrófono. Que no me acordaba del micrófono, sí, o sea que... El déficit lo que viene a decir es que yo, cuando actúo de manera impulsiva, me salto el funcionamiento de adecuado en la situación, me salto las necesidades de los demás. Entonces hay limitaciones a la hora de entender ese funcionamiento. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a estudiar un caso, un hiperactivo que fracasa en la escuela. Dice, Kevin es un alegre alumno de tercer curso de 9 años de edad que llega a una clínica ambulatoria después que el profesor de la escuela privada a la que asiste llamara en varias ocasiones la atención a su madre por el mal comportamiento de su hijo. Inicialmente, hace trastornos de conducta. Su profesor lo describe como un jovencito agradable y simpático que obedecía siempre que se le indicaba, pero que perturbaba constantemente la clase con sus travesuras, siendo incapaz de tolerarla durante mucho tiempo. O sea, estar quieto y atento durante una hora no podía. El profesor comentaba que el niño actuaba de manera melodramática, que hacía ruidos subvocálicos, que respondía sin tino, sin haber levantado la mano y que siempre trataba de ser el primero cuando el profesor hacía una pregunta, aunque normalmente no sabía la respuesta. De manera impulsiva contestaba. Podemos pensar, igual es que está intentando ser el centro de atención. Seguimos viendo. El profesor debía recordarle constantemente que se sentaran en su sitio. En el recreo que viniera un torbellino de energía. Ahí lo que pasa es un sitio adecuado, pero no paraba quieto. Aunque solía suscitar carcajadas a sus compañeros de clase por sus travesuras y comportamientos atrevidos, al parecer eran pocos los compañeros que lo soportaron a causa de su tendencia a perturbar los juegos y a inventar sus propias reglas. En el recreo se le solía escoger en el último lugar para los juegos. En juegos como el béisbol no se podía confiar en él para nada cuando estaba lejos del entrenador, porque se distraía a menudo con la estelar del cielo o con las piedras que le... Es decir, no para quieto y ahora son déficits de atención que están limitando que las relaciones sociales quieran jugar con él y que el juego se funcione. Aunque Kevin parecía muy brillante, raras veces llegaba a acabar sus deberes de clase. Fijaros, interrumpía, cuando hemos hablado de la atención, interrumpía las tareas sin terminarlas. O sea, que no es que era un problema de falta de capacidad o falta de conocimiento, sino que no podía parar quieto. O sea, hemos visto, o sea, y mantener la atención. Hemos visto, o sea, que actuaba de manera impulsiva y, por otro lado, que no paraba quieto en clase y en el patio. En clase sería más notorio porque hay que estar más quieto. En el patio, pues, haría gracia, pero tampoco podía parar quieto. Fijaros, hiperactividad, impulsividad y problemas de déficit de atención, en el sentido de que no puede... La tarea es enseguida no termina, se distrae. ¿Vale? En consecuencia, se le entregaban ejercicios para hacer en casa, pero casi nunca los devolvía. Cuando la madre de Kevin fue informada de esto en una reunión con el profesor, quedó muy sorprendida porque ella pasaba mucho tiempo ayudando a Kevin para que acabara sus deberes. De hecho, los deberes diarios se habían convertido en un trabajo horroroso e interminable durante el cual se debía recordar constantemente al niño que dejara de correr hacia la sala de estar para ver qué daban por televisión o que dejara de interrumpir las conversaciones de las personas que le rodeaban. Tiene 9 años. La madre se daba cuenta de que siempre olvidaba llevarse sus cosas al colegio y que solía dejarse papeles arrugados en su mochila. ¿Vale? Dice, de una entrevista en la clínica, la madre de Kevin la describe como el niño más dulce que se puede imaginar, con una sonrisa cautivadora y un estilo desproporcionado que puede ser atractivo. Por otra parte, ella admite que es todo un chico y que un verdadero carácter. El maestro dijo a la madre que el chico es inmaduro y que debería quedarse otro año en párvulos antes de pasar a primaria. Al principio parecía que le gustaba la escuela, pero en segundo comenzó a quejarse de los profesores, diciendo que eran desgraciables incluso y que siempre se metían con él. En casa no, estaba trajinando sin parar, dejando normalmente un rastro de juguetes a su paso mientras iba corriendo por toda la casa buscando algo que hacer. Una cosa es que tú digas, mira, yo me he apuntado a la UNED a trabajar, pero es que, y a deporte, y hago todo, no paro todo el día quieto, no paro quieto todo el día, pero lo que hago lo hago con orden y respondo. Entonces soy una persona movida. Y otra cosa es, juega, pero, ¿entendéis? Más desordenado. Nunca quería jugar a los juegos tranquilos que sus hermanas adoraban, como los puzzles o los juegos de mesa. Iba a toda velocidad hasta la medianoche cuando de repente se le acababa la cuerda. En palabras de su madre, como un motor cuando se le acaba el combustible. Suelen decir que ya saben que tiene un motor, ¿no? Y cuando se agota, pues, ahí va, se me ha ido la cámara. Joder. Ahí me ha estado la cámara. Qué rabia. No. Qué rabia. Es que eso es alguien que ha dado la clase antes que yo, que la desconfigura para no verse. Ah, buena, ¿no? Vaya. Pues ya lo siento, claro. Ahora me doy cuenta de que no hay imagen. Bueno, a diferencia de las descripciones vividas de su conducta hiperactiva, cuando se observa que viene a la sala de espera, en su primera visita se le ve jugando tranquilamente en el suelo con unos pequeños robots y muñecos transformables que ha traído consigo. Se ve tranquilamente con el examinador y sin quejarse, y se le iluminan los ojos cuando se le dice que podrá jugar con el ordenador. Tras el examen se observa que el niño está sano. Parece bien educado y se manifiesta en buen estado físico, salvo por varios arañazos y magulladuras y algunas heridas ya cicatrizadas en el cuero cabelludo del antebrazo. Hay una fractura de muñeca a los 3 años debido a una caída desde una pared alta que, o sea, ya ves que de manera impulsiva no puede parar quieto y además no mide. Toma decisiones y se cae, ¿no? Pues a ver si un bebé simpático y cariñoso que le gustaba que le abrazaran. Pronto su madre se percató de que al tenerlo en brazos trataba de girarse para ver lo que estaba ocurriendo, si había cualquier movimiento o actividad a su alrededor. Siempre se despertaba temprano y cuando tenía 2 niños, 2 años se levantaba por la mañana de su cama para explorar la casa. Su madre admitía haberse preocupado por unos problemas con lo que les encontró para poder controlarlo, sobre todo porque parecía incapaz de aprender a dejar toda actividad peligrosa o disruptiva. El padre regañaba a la madre diciendo que Kevin era solo un niño, que él también había sido así de pequeño. La madre se echó a llorar cuando se le sugirió que quizá gastaba muchas energías para educar a Kevin. Descubrió al padre del niño que no acudió a la primera visita como un director de ventas moderadamente próspero de una firma de asistencia médica. Solía ausentarse por viajes de negocios y cuando trabajaba en la ciudad no llegaba a casa hasta las 7 de la tarde. Ella decía que era un hombre tranquilo y algo desorganizado, pero sin embargo tenía cierto éxito por su impulso y energía. Llegó a afirmar que podría haber tenido más éxito incluso si hubiera tolerado el trabajo de la oficina. Su padre no podía parar quieto. Estaba desesperado por conservar su talonario de cheques y tendía a posponer cualquier cosa que requiriera papeles. Había acabado la escuela superior y con frecuencia se le consideraba un alumno cuyo nivel de rendimiento estaba por debajo de lo que podría esperar del propio padre, ¿no? Y a la espera. Falta una frase. Y solía quejarse, os leo, de desorden de la casa diciendo que si ella fuera más firme con Kevin todo andaría mejor. Aunque su padre disfrutaba de los juegos al aire libre con Kevin, normalmente acababa retándole y no solía soportar sus travesuras. Fijaros, entonces, en el tema de hiperactividad tipo combinado. Tiene problemas de atención en el sentido de que se distrae con facilidad, no termina las tareas. Temas de hiperactividad, no para quieto, ni en el aula, ni en casa, ni en, ¿no? Temas de impulsividad, joder, es que no mide, sube, se rompe el brazo, interrumpe a los otros el juego y acaba teniendo problemas. Y luego, fijaros que su padre también muestra rasgos, ¿no? O sea, esto no es A o B, o eres parado o eres hiperactivo, sino que este padre ya muestra también rasgos de hiperactividad. Lo que pasa es que él se ha adaptado y lleva un trabajo donde funciona bastante bien, en el sentido de que viaja mucho, se mueve mucho. Ahora, fijaros que la irritabilidad, la impulsividad del padre, que a nada que el otro se mueve, no lo puede tolerar, ¿eh? Entonces, el grado de limitación en el padre es menor que el que está teniendo ahora Kevin, o sea, está teniendo más problemas ahora en clase, ¿no? que antes, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿cómo diríamos, no? Primero, un trastorno neurodesarrollo. Otra cosa distinta es que yo tengo un problema emocional y no pare quieto. Cuando uno tiene exámenes, hay gente, pues, que no puedo dormir, estoy venga a moverme, me como todas las galletas del mundo, que por otro lado, las galletas están muy ricas, pero bueno, aparte de eso. Sino que esto ya es del neurodesarrollo más de 6 meses y antes de los 12 años. Y además se está trayendo limitaciones, porque hay chavales que son movidos, pero lo que hacen es ordenado, bien planificado y funciona. En este caso ya ves que es que corre por la clase, que tampoco vas que digas, no, no, es que tengo chavales que se han apuntado al colegio, fútbol, baloncesto y los domingos al monte. ¿Qué tal va de notas? Muy bien, pero le gusta uno, otro, es distinto. ¿Entendés? A decir que, pues que el profesor no hay manera de que lo siente y además interrumpe y estás hablando de algo, te dice, ahí va, un mosquito. Y se hace, o ya se pone a hablar impulsivamente sin pensar si era importante o no del mosquito. O le ves en clase así, ¿no? O sea, ¿entendéis? O sea, calidad de atención se refiere a delante, quieto, no se entera. Y cambiar el foco de atención es. Entonces, una de las cosas que se, las teorías por las cuales se justifica el utilizar metilfenidato es por el tema de que puede haber una búsqueda de estimulación en la hiperactividad. ¿Qué significa esto? Pues que hay una, ¿entendéis? Si estoy venga a cambiar el foco hacia información nueva y por otro lado me muevo mucho buscando una información nueva que consiga que mi cerebro tenga un nivel de estimulación adecuado. Entonces, de base hay una hipoactivación y la contrarresto buscando información nueva o bien porque enseguida se extingue el efecto y entonces el dar metilfenidato a un chaval que es inactivo lo que tiene es que favorece precisamente que el nivel de activación del cerebro por sí sea adecuado y no tenga entonces que moverse tanto para conseguir estimulación, tanto cambiando de foco de atención como moviéndose físicamente. ¿Vale? Entonces, este que es un libro este muy bueno, el capítulo sí que tiene una parte como de autor, ¿no? O sea, que los autores plantean que, ojo, que sí que hay un debate, pero que igual puede ser que haya demasiada gente diagnosticada, pero también puede ser gente si hubiera demasiada poca gente diagnosticada, ¿vale? Entonces, uno de los temas, recordar con la hiperactividad, es la presencia de trastornos de conducta. Es frecuente, ¿eh? ¿Por qué? Porque un chaval que no para quieto, que además no aprende y además no aprende autocontrol de cómo funcionan las situaciones sociales, lo normal es que tenga mucho rechazo. Y normal que eso acabe en trastornos de conducta, ¿eh? Es decir, que jo, es que este tío, pero espera, es que no para quieto. Entonces, no ha aprendido a respetar los turnos.